Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hello, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muchas gracias por volver a acercaros a este vuestro Mary Podcast, un programa que empieza esta semana con una de las ferias quizá no tan renombradas por aquello de que no tiene tanta variedad de nombres, no sé cómo decirlo, no hay tanta gente involucrada, de hecho solo hay uno, básicamente, pero pedazo de nombre el que la organiza, y en estas fechas del año, pues siempre hacemos un huequecito en la revista y en el podcast para hablar de lo que nos ha contado, las noticias que ha dado de sí la BlizzCon, Blizzard detrás de esa magna feria, a la que hoy, como digo, vamos a dedicar gran parte del programa, los que nos hemos reunido en torno a los micros de Mary Station, con Fran, que está por ahí, os da la bienvenida, el saludo al frente, ¿qué pasa?
Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Sí, toca BlizzCon, bastante calentita, desgraciadamente no por los juegos que han presentado, sino por todo lo que ha venido arrastrando. Y nada, la verdad es que bueno, a ver, tenemos un programa intenso por delante.
Sí, y es que eso que tú acabas de medio esbozar ahí, ¿no? Entre líneas, ¿no? Esa es la realidad también del mundo del videojuego en el que nos movemos a diario. Las cosas son siempre noticia para bien, porque la gente se hypea muchísimo y tal, o por lo contrario, justo, ¿no? Es un poco por la decepción que momentos puntuales, pues un anuncio concreto o un no anuncio concreto pueda suponer para la legión de fans de una marca, de una franquicia o de una compañía. Pero eso lo vamos a desgranar dentro de unos minutos. Está por ahí Mote, ¿qué tal, tío?
¿Qué tal?
¿Tú en qué lado te posicionas? ¿El de los ilusionados o el de los decepcionados? ¿O te da igual todo o qué pasa?
Hombre, me gustaría contarme en el de los ilusionados, pero creo que ha sido una mala BlizzCon. Creo, en general. Entonces, pues bueno, a ver cómo se arregla. En general, para todas las franquicias de Blizzard, creo que la gente que ha pagado su ticket creo que puede no salir muy contenta, en mi opinión.
Y podríamos luego hablar, que igual es parte del debate que tenemos previsto, no sé si alguno tenía pensado enfocarlo de esta forma, pero cuando esto que tú estás contando, ¿no? De repente llega un momento que mucha gente está esperando y lo que se genera al final es una especie de, pues eso, decepción, de bajona respecto de lo que se puede haber anunciado y demás. ¿En qué lugar queda la compañía y el porqué de celebrar el evento, que al final se tiene que hacer sí o sí, sin buscar ese punto de ilusión que yo creo que es necesario? Esto es como lo del fútbol, ¿no? Al final muchas veces no es tanto como acaba jugando tu equipo, sino haber fichado un verano para estar todo el año pensando que va a reventar X jugador, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Presentas un título que ilusione, lo alargas 5 o 6 años en desarrollo. No, eso no. Esto quizá no sea tan interesante. Pero sí que es verdad que me hace mucha gracia lo de, con lo que tú dices, ¿no? Que la gente pueda haber, está esperando y pagando sus entradas para decepcionarse. Pero bueno, ahora lo comentamos del todo. Albert, supongo que tendrá mucho que decir al respecto. ¿Qué pasa, tío?
Bueno, os envidio, ¿eh? A las dos partes. Tanto los que puedan estar ilusionados como los que puedan estar profundamente decepcionados. Porque yo estoy en una situación muy rara. Yo fíjate que te iba a decir rara, pero me pasa siempre en la vida, ¿no? Esto me ha pasado ya todos estos años en el podcast, que estoy, o sea, fue un momento como de super hype y a la vez de super decepción, y tenía que gestionar las dos sensaciones, y hubo un momento que casi se crea un agujero negro dentro de mí, porque claro, la decepción y la ilusión, al final todas estas cosas se juntan, y la física es muy puta, ¿no? Y cuando estas cosas se juntan, se crea un agujero negro y desapareces. Pues estoy en esas, intentando sobrevivir, porque ahora lo hablaremos, muy contrariado con las sensaciones que la BlizzCon ha supuesto para todos los fans, tanto de las franquicias de Blizzard como en este caso de los juegos de móvil.
Sí, todo eso tiene parte del peso, ¿no? Que ha traído toda esta vorágine en torno a la BlizzCon, viene un poco por ahí por el tema móviles, pero bueno, lo desgranamos. Y para cerrar el grupo de voces que hoy os acompañan, está por ahí Israel, al que saludo también, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un poquito la BlizzCon de la indiferencia, al menos para el que esté así desde fuera, como es mi caso, que no soy hardcore fan. porque tampoco ha sido ningún, no ha habido ningún petardazo, y creo que esa es la mayor derrota de una conferencia organizada por una marca tan potente, que ha generado polémica entre los fans, quizá para mal, pero al que no es especialmente aficionado a Blizzard le ha dejado muy frío, como es mi caso.
Pues sí, me parece que como tú va a haber unos cuantos, pero lo dicho, tenemos que poner los ojos, ¿no?, sobre lo que ha dado así esta feria, este fin de semana que hemos dejado atrás, y analizar el porqué de lo que estamos comentando en estos primeros compases de programa. Así que si tenéis a bien acompañarnos durante esta hora y poquito aproximada de podcast, os lo explicamos todo y después os leemos, como hacemos cada semana, atentamente en los comentarios. Vámonos para allá, va.
A debate.
Bueno, pues poquito más que decir para introducir el tema BlizzCon, que va a ocupar gran parte del debate de esta semana. Reservamos, no obstante, un espacio para otras cuestiones que tienen que ver con otros títulos y otras franquicias también de mucho éxito a nivel global. Pero como decimos, este pasado fin de semana la BlizzCon tenía lugar en el centro de convenciones de Anaheim, y nada, hasta allí vamos a desplazarnos, si no físicamente, al menos si haciendo un poco de resumen de lo que dio de sí la cosa, y empezando ya a desgranar, a desmenuzar esa crítica que nos va a hacer entender el porqué de la indiferencia o decepción, según para quién, de esta BlizzCon 2018. Alberto, voy a ceder el testigo y contextualizas un poquito, si te parece.
Bueno, dices que este año no hemos estado ahí físicamente.
No, digo nosotros,
sí, no,
digo,
pero
vamos a viajar.
Menos mal que nos hemos ahorrado este año. Vamos alternando y nos hemos ahorrado la petarazo. No sé quién decía al principio, que creo que eras tú, Juan, que al final este tipo de eventos tienen que producirse sí o sí. La realidad nos dice que la propia Blizzard, ¿cuánto fue hace, Mote? ¿4 o 5 años que hubo una BlizzCon que se asaltó? Porque
sí,
ella misma dijo que no tenía nada.
Mejor me lo pones, tío.
Sí, ella misma decía que no había nada como para...
Es que la Blizzard empezó como algo... La BlizzCon empezó como algo excepcional.
Sí, bueno, con todo.
O sea, como una cosa de decir, bueno, chicos, tenemos esto, creo que ha llegado el momento para tal, y en vista del éxito se convirtió en algo...
Desde el boom de WoW, pero... fue cuando cogió fuerza, pero que ha habido algún año que ella misma, dándose cuenta que no había motivo para presentar nada ni para celebrar, pues no se ha celebrado, ¿no? La realidad es que este año se ha celebrado y lo que nos hemos encontrado es una feria, sobre todo en lo que a conferencias se refiere, que es lo que vemos desde nuestras casas. Luego, cuando estás ahí, te das cuenta que la BlizzCon tiene más sentido que no solo la conferencia en sí. Lo que se vive ahí a nivel de... Para el fan de Blizzard, lo que son esos 2-3 días en Anaheim, pues posiblemente para muchos de los asistentes justifica, pese a la decepcionante, creo yo, conferencia que dio estreno al evento, ¿no? Digo decepcionante porque creo que estaremos todos de acuerdo que el peso de las novedades que se han presentado en esta BlizzCon, que como decía bien Mote, una conferencia para la que algunos pues han pagado hasta 40 euros para verla a través de Internet, seguirla a través de Internet, pues el peso de lo presentado... no justifica el hype que se había levantado o que se levanta año tras año alrededor de este evento, ¿no? Yendo por pasos, novedades que vimos o lo que se presentó a nivel de novedades para las franquicias de Blizzard fueron nuevos personajes para Heroes of the Storm. De hecho, fue el primer personaje original para el universo de Heroes of the Storm, para el Nexo. Hasta ahora todos los personajes eran sacados de licencias de Blizzard. Se presentó el primer personaje original, que parecía original, tenía buena pinta. Se presentó la nueva expansión para Hearthstone. No recuerdo el nombre, son de aquellos nombres raros que le ponían a las expansiones de Hearthstone. Fran, ¿te acuerdas?
No,
bien documentados.
Sé que es de Trolls,
sí, pero no se había hecho aún una de Trolls y viene una expansión de...
No, de Ogros, de Ogros.
No, de Trolls y Ogros, es todo en Strangleton, sí, creo que sí. es donde se desarrolla. Tenemos nueva expansión que, como sorpresa, pues no es que digamos una gran sorpresa, porque ya sabemos que cada semestre tenemos la correspondiente nueva expansión para Hearthstone, y esta vez era más inexcusable, dando el pequeño petardazo que está empezando a dar Magic Arena, que la verdad es que está arrancando muy bien en el terreno de los juegos de cartas, y también se ha avecinado la Artifact, o sea que obviamente Hearthstone tiene que revitalizarse lo máximo posible. Y a partir de ahí, Vimos novedades, el siguiente parche anunciado con una raid, tanto una raid que se va a adaptar dependiendo si la jugamos como Horda o Alianza para el siguiente parche de WoW, para el siguiente parche para Battle of Azeroth. Y como platos gordos, yo creo que hay uno muy bien recibido por el fan de Blizzard, por el fan de Blizzard, que es el nuevo personaje para Overwatch, Ashe, que a mí particularmente, a título personal, me encantó el diseño y lo que se vio de ella, así como la forma de presentarla. Me parece un personaje que me apetece jugarlo. Llevar una Winchester es de aquellas cosas que no hay juego que no apetezca. Sé que hoy en día está Mote muchísimo más metido en Overwatch de lo que estoy yo. No sé, Mote, ¿cómo ha recibido la comunidad la...?
Bien. Es que tiene muy buena pinta. Más, la forma en la que Blizzard presenta las cosas con la peliculita, con el no sé qué y tal, pues eso siempre es de agradecer. O sea, siempre sabe muy bien cómo presentar las cosas, por lo menos cuando hace cinemáticas. Y como presentó con una cinemática, pues todo el mundo contento.
Pues, como decimos, nuevo personaje para Overwatch, que yo creo que es una novedad pues destacada, y sobre todo, volvemos a lo mismo, para el fan de Blizzard, que es el que está siguiendo eso o es el que está allí viéndolo en directo. Y a posteriori de esto, se produce se abre la caja de Pandora y se produce el anuncio que yo creo que dará que hablar todo este año y parte del que viene, y yo creo que durante años esto se va a recordar como un punto de inflexión dentro de la estrategia que ha seguido hasta el día de hoy Blizzard. ¿Por qué digo esto? Todos sabéis, no es secreto, que si hay un fan de una saga que espera con ansias la siguiente entrega de la misma, es el fan de Diablo. El fan de Diablo es un... Ahora lo hablamos con Mote. El fan de Diablo, lo que se entiende como fan de Diablo, es una persona que lleva, casi 30 años, 20 largos, siguiendo...
Muchos.
No te diría entrega a entrega, sino día a día, a cada nuevo episodio, cada nuevo vicio, cada nuevo loot, cada nuevo grindeo, cada nuevo season que ha habido en la saga Diablo. O sea, el fan de la saga Diablo es un fan, lo que se entiende, un fan acérrimo de su propuesta, ¿no? Todos sabemos que el Diablo 3 original, el último Diablo, no salió como se esperaba. Hizo falta una expansión para que la cosa se encarrilara un poco, pero pese a eso, todo el mundo, y sobre todo viendo los grandes resultados que habían tenido otras propuestas como Path of Exile, todo el mundo estaba esperando, y lleva tiempo esperando de Blizzard, un golpe en la mesa y un Diablo 4 que suponga el heredero digno del grandísimo Diablo 2. Esto es algo que año tras año parece que se va a anunciar, que sí, que ahora sí, que ahora es el aniversario, que esta va la vencida, uy, no, ahora un DLC, nos esperamos otro año más, tal cual, y no llega el esperado anuncio de Diablo 4. Todo parecía indicar que este año se iba a producir, pero ya hace un mes Blizzard hizo un post en su página oficial anunciando que este año... Que hay novedades, que están trabajando en varios proyectos de Diablo, pero que quizá aquel más esperado quizá tiene que esperar un poco más. Que las cosas que más se esperan, que a veces las más esperadas tiene que esperarse un poco para llegar al momento justo. Claro, la gente ahí ya dijo, ¡ish! En esta BlizzCon no hay Diablo 4. Pero entonces, ¿qué vais a presentar para Diablo? Pues, ni cortos ni perezosos, se produce la gran hecatombe, que es Blizzard... Cerró la conferencia anunciando un nuevo Diablo. Diablo Immortal. Sí, nuevo Diablo. Pero para móviles. Y ahí es donde supongo que ahora entraremos todos en el debate de si esto es lo que el fan de Diablo esperaba, si esto es lo que la saga Diablo se merece, si esto es un buen anuncio o es un anuncio interesante desde el punto de vista para los juegos de móvil, que también es otro punto de vista muy, muy válido. Y sobre todo, yo creo que el kit de la cuestión está en analizar si ese fue el momento, ese era el momento en el que anunciar un Diablo para móviles. Y obviamente, con esto entenderéis todos los que no seguisteis la BlizzCon, que acto seguido no se anunció Diablo 4. O sea, la conferencia terminó con el anuncio de Diablo para móviles. Y no hubo ni rastro de ese esperado Diablo 4. Así que de esto dio la conferencia de Blizzard durante esta BlizzCon.
Yo me gustaría explicar esta situación, ¿vale? Esa
sí.
Situación con Diablo. Con Diablo Immortals,
aquí,
¿vale? Y la situación es la siguiente.
Adelante.
La situación es la siguiente. Tenemos Madre mía, las noticias... os va a encantar. O sea, amigos de la comunidad de Diablo, os va a encantar. Tenemos las mejores noticias con respecto a Diablo que os podáis imaginar, ¿vale? Entonces, hay gente que paga un billete de avión, hay gente que paga su entrada presencial, hay gente que desde su casa paga su entrada
virtual. Vamos a poner números, Mote, para situarnos. Cuando dice Mote... No.
Billete de avión, no sé.
Te lo pongo yo con números. La entrada a la BlizzCon, al menos la del año pasado, no bajaba de los $200. Y esto, obviamente, si vives cerca, pues te quedas en los 200. Obviamente, hay muchísima gente que viene de fuera, con lo cual ahí hay que sumarle alojamiento. Os podría dar detalles yo ahora del precio de alojamiento en las cercanías de Anaheim, y el precio del billete, que cualquiera que ahora quiera mirarse un vuelo a Los Ángeles en esta época, pues verá que eso, de los 600, 700 o incluso 1000, dependiendo de las fechas, no le van a bajar. Así que hacéis números y podéis ver el nivel de encabronamiento.
Pues es igual, es simplemente el hecho de que alguien paga, sí, ¿no? Sí. Porque no paga un fan potencial de Blizzard, ¿eh? O sea, no es decir... Bueno, ya que estoy en California, ya que estoy en Anaheim, ¿por qué no me paso por la BlizzCon? No. Esto lo paga un tío que ya es fan, ¿vale? Y va a la conferencia de Diablo porque es fan de Diablo. No será fan potencial. No, ya lo es. Tío, paga y paga. Y se encuentra que las novedades, ¿no?, del universo de Diablo, por cierto, un universo que Blizzard ha ido dejando abandonado cada vez más, con muy pobre contenido añadido. Prácticamente es un universo que ha parecido a veces que le sobraba, ¿no?, o que no tenía tiempo para dedicarle junto con los otros universos que tiene. Pues a lo mejor Hearthstone le da más dinero, a lo mejor pues Overwatch le da, con la Overwatch League pues necesita más dedicación, World of Warcraft, que duda cabe que le genera más trabajo. Pues era una cosa pues que a lo mejor casi le molestaba. Ha ido abandonando al fan que se ha ido quejando amargamente de que no hay contenido para Diablo como para hacerlo un juego persistente, que es lo que se pretendía en un principio. Entonces esa gente va allí y le dicen que lo que tiene es un juego de móvil. Entonces la gente se enfada mucho. No, evidentemente se enfada el fan de Diablo. ¿Por qué? Porque el fan de Diablo es el que estaba allí. Es el que estaba allí viéndolo. Y la gente que lo estaba viendo desde casa se enfada muchísimo. ¿Qué hacen para enfadarse? Pues el tráiler del juego, que tampoco estaba tan mal el tráiler, porque Blizzard sabe hacer cosas. Cuando se trata de hacer películas o hacer cosas con animación, Blizzard la clava. El tráiler estaba bastante bien, pero ¿cómo muestra su descontento a la gente? Con el tráiler. ¿Cómo muestra su descontento a la gente? Preguntando allí in situ si esto era una broma, si era una puta broma o no. ¿Vale? ¿Cómo muestra la gente su descontento si es que eso era todo lo que iban a mostrar Diablo? Y la gente, evidentemente, lo pagan con los dos tíos que había allí. No lo pagan con Bobby Kotick, que a lo mejor era el responsable de que eso era lo que estaba sucediendo. Lo pagan con los dos tíos. Y eso está mal, pagarlo con la gente allí, pero con alguien lo tienes que pagar. ¿Vale? Y dicen, no, es que no lo habéis entendido, chavales. Es que esto es para expandir el universo de Diablo, ¿no? Para atraer a más gente al universo de Diablo. ¿De acuerdo? Pero entonces no lo presentes en una convención para los fans del juego. Porque si es para atraer a más gente, no lo presentes en la gente que ya, a la gente que ya es fan, porque le va a sentar como una patada en los huevos. ¿Y qué ha pasado? Que han cosido el vídeo que tiene uno, creo que tiene, no sé si es el primero o el segundo récord de dislikes de un vídeo de videojuegos. Blizzard, ¿eh? Que no se le puede ni toser. ¿Sabes? Porque todo lo que hace lo hace bien. No. O sea, los han cosido a dislikes, han tenido Blizzard que borrar comentarios porque eran demasiado hirientes, y a cada comentario que borraban salía uno con todavía más likes que el anterior. O sea, ha sido algo increíble y ha faltado, y por lo menos ha habido un post, un hilo de decir, bueno, creo que nos parece, ¿no?, que la gente no está muy contenta. Claro que van a hacer dinero con este juego de móvil. Este juego de móvil va a hacer muchísimo dinero. Pero la gente no está contenta, el fan no está contento, y por lo menos ellos se dan cuenta de que esto no ha sentado
bien. Yo explicaba, déjame que a ver, esto hay una liturgia, esto hay una manera de hacerlo, y se ha hecho, y lo hemos visto, y las reacciones son buenas. El ejemplo más claro...
Gears of War
es un ejemplo muy claro. Yo me iba a ir a por Bethesda, en el pasado E3.
También.
Un ejemplo así reciente. Bethesda... ¿Qué hace? Oiga, señores, vamos a presentar en este E3 un Fallout Online y vamos a presentar un Elder Scrolls para móviles. si solo hacemos esto, aparte de Rage y toda la parte de IT y todo eso, pero bueno, centrando, digamos, lo que la gente de una conferencia de Bethesda lo que más espera es los juegos de rol. Lo que se llama...
Según E3 se hacen eso.
Hacen eso y que hubieran tenido una reacción terrible. Una reacción terrible porque la gente se hubiera echado espuma por la boca. Y eso, y es que la gente se sorprende un poco de que eso sea así. ¿Cómo es posible que los fans no estén agradecidos de todo lo que su compañía favorita le ofrezca? Deberían estar arrodillados ante cualquier cosa que presente. Pues no, los fans tienen una expectativa como todo el mundo. Y más si son una expectativa de muchos años. De un juego que significa mucho, de una manera muy determinada de juego. Y por tanto, si le ofreces algo que no es eso, pues tienes que hacerlo o con delicadeza o haciendo algo tácticamente bueno, que fue lo que hizo Bethesda. ¿Qué hicieron? Os presentamos esto, pero además os decimos, estamos haciendo Starfield, estamos haciendo Elder Scrolls 6, tranquilos chavales, que ahora estamos en fase de experimentación, pero estamos también trabajando en esos juegos que vosotros tanto estáis esperando. Y solamente tuvieron que hacer eso. Solamente tuvieron que poner un pequeño tráiler que no decía nada de Starfield y poco menos que el logo. Esto te gusta mucho a ti, Mote, lo de enseñar logo, pero ya, ya...
Sí, es lo que más me pone es lo que más me pone,
a pesar
sí.
de que es un esfuerzo, es una cosa tan nimia, es una cosa tan vaporosa,
es una forma de decir
estamos en esto no va a pasar, va a pasar dentro de 20 años, sí. Pero va a pasar y va a ser la leche, aquí lo tenéis, pero solamente vaya a saber esto y la gente ya se queda tranquila.
El problema, vamos a ver, aquí y yo ahora llamarlo abogado del diablo o sencillamente mi opinión sincera respecto a esto, como bien dices tú, el problema no es tanto el juego de móvil, sino el no... Que además se sabe, si es que se sabe que están trabajando en Diablo 4, es que se sabe.
Pues dilo. Es que además, Albert, hay una información ahora que ha sacado Jason, no me acuerdo el apellido, el de Kotaku,
¿sí?
Que bueno, él ha sido muy crítico con los fans y tal, pero ahora ha sacado una noticia diciendo que sus fuentes internas, que tiene muchas y muy buenas por lo que parece, que hasta hace una semana Diablo 4 iba a ser, lo iba a anunciar. Iban a decir simplemente, oye, Diablo 4 está en desarrollo.
Mira, Criparrian, quien siga un poco el mundo de Hearthstone sabrá quién es, incluso de Diablo. Criparrian es un tío que se hace famoso a través de Diablo. Youtuber famoso en cuanto a este tipo de juegos. Criparrian el año pasado ya dijo que a través de sus fuentes, que es un tío pues, que tiene obviamente contactos dentro de Blizzard, que no se presentó el año pasado de milagro. Se ve que hubo algún cambio en algún momento dado, algún giro querían darle, alguna cosa. Ya sabemos cómo Blizzard este tipo de cosas, que cuando piensa que algo no es el momento, que algo no tal, no duda un momento en o aplazar o directamente cancelar. Acuérdate de Ghost y de Titan, ¿no? Pues se ve que el año pasado estuvo a esto ya de presentarse. Y con lo cual, este año será, por supuesto, que se va a presentar. Esto reafirma un poco lo que comentas tú ahora, que es que Diablo 4 es un hecho. Y falta el momento para que se presente, pero es que el momento era este. Dicho lo cual, vamos a ver. Y para poner un poco en contexto esto, para que la gente lo entienda, que yo, insisto, yo es que el salto de Blizzard al mundo de los móviles, yo para mí no es algo, no solo que no me sorprenda, sino que ya era hora que diera el salto. Yo sé que, ya sea por desconocimiento, ya sea por ignorancia, ya sea por lo que sea, la visión que se tiene en el sector de juegos para móvil no es la mejor dentro de lo que es el público más pasional, más hardcore dentro del mundo de los videojuegos. Pero la realidad es que si nosotros vemos un poco cómo está el sector, nos damos cuenta que compañías como Electronic Arts, como Sega, como Nintendo, como Square, llevan ya años metidas en el mundo de los juegos para móvil. No solo eso, yo se lo contaba antes a nuestros compañeros, Nintendo a día de hoy es la gran estandarte en cuanto a ingresos se refiere, y salvando los excepcionales casos de la saga Clash Royale y Clash of Clans, es el estandarte en cuanto a ingresos con los tres juegos que ha sacado hasta el momento, perdón, cuatro, sumando Super Mario, con Pokémon GO, con Fire Emblem Heroes y ahora con Dragalia Lost, que arrasó su primer mes.
Es que da igual.
Albert.
Y Konami es una empresa que hace pachinkos. No, si quieres, hablamos de pachinkos. Es que,
el problema aquí es. Yo lo que me parece injusto es ningunear la supuesta calidad que pueda tener un juego por el hecho de ser de móvil. Y yo soy de los que piensa que si se hace bien y hay que darle un voto de confianza, de Diablo Immortal puede salir un buen juego. Como buenísimos juegos me parecen Clash Royale, como buenísimo juego me parece Final Fantasy Brave Exvius y como buenísimo juego me parece este último Dragalia Lost de Nintendo. Se pueden hacer buenos juegos y muy posiblemente Diablo Immortal, si lo hace bien Blizzard y hace un producto como ella sabe hacer, acabará siendo uno de los grandísimos petardazos, tanto con ingresos como jugablemente en el sector de móviles. El problema...
No tocamos juegos de móviles nosotros, Alberto.
Yo sí, yo estoy jugando, yo ahora mismo estoy jugando a Dragalia Lost.
Sí. Pero en la o sea, si quieres, ¿cuántas veces hemos hecho análisis de juegos de móviles aquí en el Mary Podcast?
¿Cuántas veces? Nuestro sector. Ya, sí,
bueno,
sí.
Vale, pues ya está. Pues si quieres hablamos de lo bien que lo han hecho. Pues es un juego de móvil, pues como si hubiesen anunciado un pinball, pues me parece muy bien que analices que hagan un pinball, me parece estupendo, pero no es lo que estamos hablando. O sea, es que no sé.
Hasta que
no,
se consolide en el contexto BlizzCon, yo estoy con Mote que no me parece el mejor lugar, con todas las virtudes que pueda tener ese juego de móvil, con todo lo que pueda ampliar el parque de jugadores y de fans de Blizzard, que eso es maravilloso, no me parece el mejor lugar. Incluso, por establecer un paralelismo rápido con una saga que me toca más de cerca, con Pokémon, cuando anunciaron Let's Go, sabiendo lo que se iba a venir encima, porque era el Breath of the Wild de Pokémon, era toda la expectativa que se tenía y me recuerda un poco a lo que pasa con Diablo. Se cubrieron las espaldas diciendo, pero en 2019... tranquilos que seguimos desarrollando el Pokémon de octava generación. Eso yo creo que no cuesta nada, tienes que entender el público, claro, que tienes delante. Que puede ser un problema de la industria, de la cultura del hype, etcétera. Sí, pero eso no lo vas a arreglar ahí. En contexto BlizzCon te puedes cubrir las espaldas con un logo y la gente se va a quedar mucho más contenta y creo que el juego de móvil, que puede tener muchos méritos, lo pagaría menos, que estoy de acuerdo contigo en que es injusto que sin verlo ya se parece que esté condenado.
Fíjate un lo que son las cosas, ¿eh? Mote decía antes que el ratio de likes, dislikes del vídeo que anuncia Diablo Immortal es de los más bajos que se recuerda en el sector de los videojuegos. Fíjate, yo es que me lo estoy imaginando, ¿eh? Tú anuncias en la BlizzCon que estás desarrollando Diablo 4 con el típico logo, con lo que decía Fran antes, ¿no? Enseñar el logo y se acabó. Y ese mismo vídeo lo enseñas de aquí a un mes y ese vídeo tiene el 80% de likes. O sea, es que es sencillamente un problema de tempos, es un problema de momento. Sí, de forma, de tiempo, de momento, de lugar. O sea, es como, es que no era el momento de anunciar eso ni el sitio. No, es una... Y ahí estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. Es faltar al respeto al usuario, al fan de Diablo, al fan de Blizzard, al jugador.
A mí lo que me le toca es que además decir, ¿cómo no estáis contentos?
Bueno,
¿cómo no estáis contentos? Si quieres te lo cuento.
Hay un par de momentos, como te decía uno antes, ahí los encontráis por YouTube. Hay dos momentos que además es que la actitud no es todo lo... O sea, tú la puedes cagar, pero luego la actitud posterior. Hay un chico que pregunta en la ronda de preguntas, le hace una pregunta a los desarrolladores y les dice, esta es una broma de un April's Fool joke. Sí. Out of season, o sea, fuera de sesión, todo el mundo se ríe. Y hay otro que le pregunta, dice, ¿pero esto de verdad no va a salir en PC? Y le contesta, no, eso es exclusivo para móviles. Todo el mundo en la BlizzCon, yo he estado en la BlizzCon dos veces, no me puedo imaginar lo que tuvo que ser eso. O sea, que en una BlizzCon el público haga un buh a la respuesta de Blizzard y que a la respuesta del desarrollador sea, ¿pero es que acaso no tenéis móviles todos? O sea, ¿hola? O sea, la gente te silba, la gente te abuchea, que insisto, vosotros recordáis en algún E3, BlizzCon, QuakeCon, lo que sea, el público fan abuchear a su compañía. Yo no lo había visto nunca, jamás. Yo no había visto nunca abuchear el público a la compañía a la que ha pagado por ir a ver. Pues eso pasó y la respuesta fue, ¿pero es que acaso no tenéis todo en móvil? Oye, de verdad, es que encima te dan por ahí y se ríen después. Yo...
Hay una expresión muy catalana que dicen se'ns pixen a sobre i diuen que sí. Plou, ¿vale? Que dice que literalmente significa, para los que no habléis el idioma, simplemente se te están meando encima y te dicen encima que llueve, ¿no? Tío, no, o sea, tú tienes que en ese momento, cuando tú anuncias este juego y nadie aplaude.
Nadie.
O sea, nadie, ¿no? Dices algo y la gente, tal, no sé qué. No, o sea, en ese momento la cintura de decir, hostia, ¿sabes? Y entonces no trasladar la culpa de lo que está pasando al tío que está mirando, ¿sabes? Al espectador. No es culpa suya, no le tiene que gustar todo lo que hagas por el hecho de que lo hagas tú. La puedes cagar, ¿vale? Y lo que acaba de pasar es que la has cagado, porque lo que has hecho igual no era el sitio, igual no era el producto, igual no era el lugar, yo no lo sé, ¿vale? Yo confío en que Blizzard sabe más que yo en este, pero la gente tiene derecho a quejarse, ¿vale? La gente tiene derecho a quejarse y tú no eres nadie como compañía para decirle, no, es que vosotros lo que pasa es que no me entendéis a mí. No, ¿quién te has pensado que eres? ¿Sabes? No es verdad. Tengo todo el derecho a quejarme y lo voy a seguir haciendo todas las veces que quiera.
Y por último, que creo que también es importante destacarlo para que la gente del mundo ya lo de móvil, pero ¿de qué va? Aquí hay otro punto conflictivo. Dentro del... Si vosotros vais a vuestra store, antes he puesto ejemplo de 3-4 juegos que lo están petando y os diría que todos ellos, los que he mencionado, una de sus características es que, por un lado, son buenos juegos y para conseguir esa calidad lo han hecho a través de propuestas muy originales. Dragalia Lost, como Action RPG, es muy original de jugar. Final Fantasy Brave Exvius ofrece uno de los sistemas de combate más profundos que ha tenido nunca la saga Final Fantasy, incluido todas las entregas canónicas, y Fire Emblem Heroes tiene la profundidad propia casi de un Fire Emblem, o sea que no son sucedáneos, sino que son juegos realmente propuestas densas, profundas, con de calidad. Clash Royale ya ni os cuento, o sea, todo el mundo que haya jugado a Clash Royale sabrá que detrás de toda la polémica de los juegos de móvil hay un gran juego. El problema aquí es que Diablo Immortal de entrada nos ha dicho Blizzard que está desarrollado en compañía de NetEase, que es una compañía conocida por hacer muchos clones de juegos precisamente de Blizzard. O sea, tiene un clon de World of Warcraft y tenía hasta el día de hoy un clon de Diablo para móvil. El sector de los Action RPG para móvil está plagado, si vais a las torres os daréis cuenta que está plagado de clones, todos muy parecidos unos a otros, que al final acaban siendo sacacuartos gacha en los que la única forma de progresar un poco a nivel significativo es a base de micropagos y a través, y la forma de plasmar esa propuesta jugable, la del Action RPG, es mediante unas mecánicas que hasta día de hoy han sido de lo más insulsas y sosas posibles. Porque es que al final el móvil en sí, los controles para móvil, dan para lo que dan. Y el mando es un estilo de control que le cuesta adaptarse a una pantalla totalmente táctil. Con lo cual, el Action RPG pues, tiene mucho de reflejos, tiene mucho de giros rápidos, tiene mucho de combinación de botones, tiene una serie de mecánicas que son difíciles plasmarlas a través de una pantalla táctil. Quiero decir con esto que aquí la duda que nos queda es, bueno, vale, pongamos que incluso Mote acepta en un momento dado compraros o probar este juego. ¿Qué calidad va a tener? Si por un lado...
O sea, yo eso no lo dudo.
¿Qué calidad va a tener? Según sabemos, no lo desarrolla 100% Blizzard, sino que lo hace a través de una compañía dada a este tipo de juegos que decía. Y por otro es que el género no es precisamente de los fáciles de adaptar en móvil. Hay otros juegos, todo lo que sea por turnos, no hay plataforma mejor que un móvil. Pero lo que implica acción en tiempo real, el móvil es una plataforma complicada. Entonces, veremos a ver si es que esto, aparte de ser de móvil y aparte de que no significa que sea de no ser un Diablo 4, es que lo mismo también luego no vale la pena como juego en sí. Eso ya sería el acabose para la saga.
Pero a lo mejor...
Y aparte...
Todo eso que mencionas, como apunte breve, a lo mejor es por lanzar una mirada positiva, permite que se experimente un poco, porque pienso en que el primer gran Pokémon para móviles, Pokémon GO, no está desarrollado por Game Freak ni por Nintendo directamente, es Niantic.
Pokémon GO era una skin de un juego de Niantic ya.
Sí, pero lo que quiero decir es, se puede experimentar en base a la experiencia de... al no ser Blizzard, poniéndome en el contexto, en lo más ideal, a lo mejor es precisamente eso lo que permite experimentar y reinventar en cierta medida, pero, el tema del acción RPG en...
Sí, pero si yo le pregunto a Mote y a Fran, dos características de la saga Diablo, una de ellas es ver en el escenario montonadas de loot, y la otra característica es montonadas de enemigos. Pero cuando digo montonadas, estoy hablando de ver 100 enemigos por pantalla. Y decir, ¿cómo me mato yo todo esto ahora? Lo que hemos visto del tráiler, se ven 4, 5, 6 enemigos como mucho. Esa sí. Ya es una de las características de Diablo que dices, coño.
Y luego al ver otra característica de Diablo es clave la experimentación con el personaje, claro, el build.
Lo
que hemos visto de Immortal no nos hace pensar que vaya a ser
cuando yo te decía, ¿ves?
Una cosa muy profunda.
Aquí entramos. Cuando yo te digo que hay un montón de action RPGs malos, sosos, es porque esa característica propia de los action RPG, que es la build, la customización, se limitan a más vida y más daño. Tú compras más, consigues más, más vida, más daño, más vida, más daño. Me voy a decir, bueno, pero es que esto, o sea, lo único que hago es el número verlo más grande. Ahora bien,
y un avatar es más bonito.
Claro, pero un buen action RPG, un RPG que tenga profundidad, como los que mencionaba yo antes, son aquellos que me permiten experimentar. No, mira, voy a ir a attack speed, o voy a ir a crítico, o me hago uno de vida, pero me pongo daño de espinas porque no sé qué tal cual, y voy probando, voy tal. Esto ya no es solo de Diablo, es de The Division, de Destiny, o sea, el concepto de max, min-max, de stats, eso es propio de la action RPG. ¿Tendrá esas características Diablo Immortal? Espero que sí, porque es que si no...
Yo no, solo quiero decir que yo no me he metido con la calidad del juego de móvil, porque no lo sé, ¿vale? No lo sé ni tal. Yo critico más la actitud, el sitio, sí, sí. El tipo de... Esto es lo que a mí no o sea, la verdad es que me pone de los nervios porque me da la impresión de que me han tomado el pelo, ¿no? Y que encima se han intentado reír de mí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es mi opinión, ¿sabes? Después, si el juego sale bueno, ojalá que sí, para la gente pues que es muy aficionada a los móviles, y como ellos dijeron, pues sí, sí, todo el mundo tiene un móvil, es verdad, ¿vale? No todo el mundo tiene un... Pero que además dices, bueno, es que es... Más dijeron, la experiencia de Diablo en móvil, ¿no? Y dije, coño, lo acabas de sacar,
sí, ese punto es especialmente sangrante porque lo anuncian como... Y por fin un Diablo en el que jugar en cualquier parte. Y era el mismo día que salía una maravillosa versión de Diablo 3 que salió para Switch, que el otro día la estuve jugando y dije, coño, qué guay que está esto, ¿no? Qué guay tener un Diablo con todo el contenido portátil en Switch. O sea, que tú vengas con ese eslogan el día que sacas un Diablo como en condiciones para Switch, es que no te crees ni tú mismo.
A ver, Switch es solo para el metro, para el baño, como apunte. El móvil te da otro sitio.
Sí.
Hay una cosa que comentó Israel que quería, me ha llamado la atención y creo que es interesante, que es el tema de la cultura del hype. La cultura del hype que está un poco, que muchas veces se ve como algo negativo, muchas veces se ve como algo, claro, que dice, no, es que la culpa es de los aficionados que tenéis hype, que emocionáis con estos videojuegos y tal, cuando no es para tanto. Pero es que las compañías alimentan esto.
Claro, claro, es bidireccional,
no,
completamente.
No es la culpa del fan, no es el fan el que tiene una expectativa imposible y es injusto con las compañías, ¿no? Las compañías, ¿para qué se organiza una BlizzCon? Básicamente, pues es una celebración de fans, es una congregación de fans que permite a ellos que estén durante unos días disfrutando de su gente, su afición, y todos los anuncios, todos los paneles van destinados a ellos. Es decir, la misma BlizzCon es un fenómeno creado para generar hype.
No, sí, yo estoy de acuerdo.
Se alimenta de eso.
Yo creo que perspectiva usuario se llama ilusión y cuando la empresa se aprovecha se convierte en hype. O sea, es una cuestión bidireccional. Y jamás atacaría al usuario, pero es un poco como la desinformación. ¿De quién es culpa? ¿Del que lo lee y se lo cree o del que produce? Pues yo creo que es más culpa del que lo produce. Y en este caso el hype, para mí, lo producen las empresas.
En este caso, yo simplemente para decir, yo creo que ahí... Blizzard ha equivocado o no le salieron bien las cosas o pensó simplemente que cualquiera que salvarían los muebles con esto, no lo sé. Pero es que aparte, o sea, quitando esto, o sea, quitando lo de Diablo, por no hacer un monográfico de Diablo, ¿vale? Tampoco fue una grandísima BlizzCon. O sea, a nivel de Overwatch no fue una grandísima BlizzCon en cuanto a novedades. Un campeón y basta, ¿vale? No mapas nuevos, no cosa nueva, no nada más nuevo, ¿no? Entonces, no sé.
Sí, no.
A nivel de Hearthstone, pues bueno, pues tampoco se la han sacado con Hearthstone, ¿no? A nivel de Warcraft 3, es una cuestión sentimental, ¿no? Yo no estoy seguro que ahora mismo, no creo que haya un déficit de juegos de estrategia en tiempo real, ¿vale? O sea, si quieres juegos de estrategia en tiempo real, los hay y buenos. Ahora mismo, ¿vale? No estoy seguro hasta qué punto. Pero bueno, esto es argumentable. Alguien me podría decir, pues bueno, chico, yo esperaba como agua de mayo Warcraft 3. Pues bueno, pues me tengo que callar porque esto es algo muy, muy personal. A nivel de WoW, Albert lo decía, la recepción de Battle for Azeroth tampoco es que haya sido una maravilla, ¿no? Quiero decir, no sé cómo lo veis, pero a mí no soy un gran jugador de WoW, ni mucho menos, hace mucho tiempo que no juego esto, pero a mí me da la impresión de que el jugador de WoW esperaba un poco más. Yo no lo sé, quiero decir, es mi opinión. Es decir, no ha sido una grandísima BlizzCon, ¿no? Y lo podrían haber salvado con esto, pero al final han tomado otro camino. Y lo que decía hoy el chico ese de Kotaku decía, no, pero es que realmente lo querían anunciar, pero al final se han echado para atrás. Bueno, pues pagas las consecuencias de echarte para atrás, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, bueno, a mí me encantaría saber cuál era el argumento, cuál ha sido el argumento interno para decir, no hacemos esto. Y claro, preguntarme hasta qué punto ellos entendían que el no hacerlo tendría unas consecuencias como esta, pero yo no sé, yo desde mi posición alejada de... Sí, yo vivo la industria muy, muy de cerca, en mi trabajo, en mi vida, pero yo creo que a ellos les pagan mucho más y tienen muchas más métricas para entender lo que las consecuencias de que hacer ciertas cosas. No sé, yo pienso en altos ejecutivos de Blizzard y estoy seguro que ganan infinitamente más de lo que gano yo, y que saben más del mercado que sé yo. Pero
no te extrañaría que ganasen 100 o 150 euros más que tú al mes, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, estaríamos hablando de cantidades desorbitadas, ¿vale? Como para no calcular el impacto que podía tener una decisión de este calibre en la gente, ¿no? Y me sale un poco mal porque es verdad que se pagó mucho con la gente que estaba en ese mismo momento en el escenario y que a lo mejor no tocaba. Pero ¿con quién lo haces si no? Es verdad, no vas a... Además, el chico de Kotaku dijo, claro, sois unos capullos por chillarle a la gente que está allí, ¿no? El mismo de Kotaku que critica a las compañías que no son amigos suyos, ¿no? Eso sí, eso está bien. A las que son amigas no está tan bien gritarles, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que la gente fue muy, muy vocal con su enfado y creo que por una vez... por el hecho de hacerse en un sitio que está pensado para los fans y reunir allí a los fans pagando los fans, creo que no fue un gesto demasiado bonito de...
Oye, ¿queréis que terminemos esto con la traca final? La guasa final. Se acaba de anunciar para más inri justo ahora mismo a Path of Exile para PlayStation 4.
Es brutal,
¿sabes? Sí, se acaba de anunciar Path of Exile, que es como es posible que tuvieran dudas aún de si anunciarlo o no, pero fue como, ahora es el momento, ¿sabes? O sea, ahora
Path of Exile, que es un juego que es gratuito, ¿vale? Y que es la polla, o sea, la polla con cebolla, hablando, esto es cuando me pongo técnico, quiero decir, ¿sabes? Esto ya es palabrería técnica, ¿vale? Es un juego que está súper bien.
Bueno, es que
¿vale? Y es gratuito.
Es Diablo 2 o lo que tenía que haber sido Diablo 3. De hecho,
Diablo 2 si hubiera seguido creciendo.
Si vais a la página playdiablo4.com, os redirige a Path of Exile. Es una curiosidad.
Huevos gordos, pero bueno, sí. Pero está bien.
Pues eso, Path of Exile para PlayStation 4 anunciado.
Es un gran juego. No, es que no sé, yo creo que tampoco tiene mucho más recorrido esto. Pero es que una expansión de Diablo. El año pasado tenía que haber una expansión de Diablo, por lo menos, de Diablo 3. Tanto cuesta.
Pero si la gente se conformaba, si los días antes que yo seguía un poco la comunidad, la gente ya se conformaba con una clase nueva, el druida. Era como, mira, da igual, dame una clase nueva después del nigromante y al menos tengo algo nuevo que jugar.
Dame algo.
Y la gente decía, al menos, qué menos que un remake, un remaster de Diablo 2. Y resulta que el remaster se lo lleva a Warcraft 3 y Diablo 2 no ha sido como, pero bueno. Había el clásico meme, ¿no? O sea, no esperaba nada y aún así estoy decepcionado.
Me han decepcionado, pues sí. Es no, y que dicen, no, pero que Diablo 1 es muy antiguo, Diablo 2, año 2000, Diablo 3, pues 2000. Claro, ¿quién podía esperar que iban a presentar Diablo 4 aquí? Pues chico, no lo abandones. No lo abandones, tío. Estamos en un momento en que en el año 2000, ¿vale? Te podías permitir dejar un poco de lado un juego porque era otro momento. Hoy en día, en el año 2018, un juego servicio, un juego que necesita contenido, no lo puedes abandonar. Sí. Season tras season tras season tras season y la gente... No, pero sí que ha recibido contenido.
Nada.
Algunos gurús, no sé qué es para ti recibir contenido, pero si recibieses el mismo cariño de tu pareja como contenido ha recibido Diablo, ¿sabes? O sea, no lo sé, yo creo que estarías en un déficit de atención bastante gordo, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Y bueno, y así vamos, y así estamos de contentos, estamos contentísimos, vamos, magnífica.
Bueno, en este punto voy a intervenir, ¿veis que he intervenido un montón en este debate? Pues esto...
Sí.
No sabía dónde saltar, digo, es que me están quitando todo lo que yo quería decir, y os adelantabais siempre por medio segundo, no, ahora fuera de coñas, los expertos de Blizzard sois vosotros, yo debo reconocer que a gran parte de los títulos más seguidos no les he dado suficiente cariño, no los he puesto, Diablo sí que lo jugué en su momento, ¿vale? Y seguramente la parte más gruesa del debate tenga que ver con el regreso de la saga. Pero bueno, está un poco oyéndos y sinceramente, decíamos al principio indiferencia, no. Lo que se extrae de vuestras palabras es una decepción bastante intensa. Que bueno, creo que compartirá mucha gente y se entiende también. Yo vuelvo a lo que decía Alberto al principio, que en ocasiones es mejor... No hacer algo para que el siguiente paso sea mejor, ¿sabes lo que te digo? Como el barbecho, el clásico barbecho. Sí. Y este año podría haber sido perfectamente uno de esos. Pero bueno, habrá quien reciba seguramente también con los brazos abiertos porque sea usuario de móviles, por ejemplo, o porque, yo qué sé, le haga tantísima ilusión echarse a las manos otro Diablo que, bueno, pues no le haya sentado la noticia tan mal. Pero yo creo que teníais razón en todo y lo vamos a dejar ahí. El otro tema de debate de esta semana... Yo decía al principio que tiene como protagonista un juego que también pega fuerte desde hace unos años y tan fuerte, hablamos de League of Legends, me consta que algunos de los que están, por lo menos uno, que yo sepa, de los que están hoy aquí es seguidor del título, eso justifica su presencia, aunque suele estar casi todas las semanas, y va a explicarnos muy bien qué es lo que se está viviendo, se ha vivido estos días, ¿no? Con las famosas finales de LOL y los mundiales, y cuéntanos un poco profanos.
Muy sencillo, porque realmente no es, o sea, si no sigues el tema pues te da un poco todo igual, pero realmente lo que ha sucedido es que por primera vez en desde la Season 1, o sea, estamos en la Season 8, Europa había colocado un contendiente en la final. ¿No? Se han ido disputando semana tras semana las finales y esta vez teníamos un contendiente en la final, ¿no? Que eran los de Fnatic. Y dado que, segunda cosa importante y que parecía que era imposible, no había coreanos porque habían sido todos eliminados en la fase de grupos o en la primera ronda, pues parecía que teníamos una oportunidad de verdad, ¿no? Y la final se jugaba contra la gente de Invictus Gaming, que eran unos chinos que ya habían perdido en la fase de grupos contra Fnatic, ¿vale? Todo bien, Fnatic favorita... ¿Qué pasa? Que llega la final y los chinos, son muchos chinos, ¿no? Y nos estompearon muy fuerte, ¿no? Quedamos subcampeones, la región Europa quedó subcampeona, que eso está muy bien, pero creo la sensación general es que se perdió una oportunidad única, ¿no? De volver a hacer historia, es decir, de ganar un mundial post época Corea, ¿no? Porque en el momento en el que los coreanos entraron al deporte, a League of Legends, pues digamos que ha sido jodido ganarles nada. Y este año que no estaban, pues parecía que se abría la posibilidad de ganar algo. Pues bueno, chicos, pues pudo ser y no fue, porque el diablo es como es, que decía Alejandro Sanz, ¿eh? Y lo que ha sido es que pues nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado ahí y no hemos podido superar esto. Pero ha estado muy, muy reñido. La verdad es que durante semanas se ha vuelto a vivir en Europa un poco pasión por el juego, ¿no? La gente con más ganas de jugar competitivo, porque veían que por esta vez, pues oye, que ganamos, ¿no? Que ganamos, porque todavía no existe esa afiliación tipo
Real Madrid,
futbolística, correcto, ¿sabes? La gente, pues, ¿sabes? Tú aquí, si eliminan al Madrid de la Copa de Europa y el Barça está por delante, no hay ningún aficionado del Madrid que vaya con el Barça. Que diga, no, si no gana el Barça, pues prefiero que gane el Madrid antes que gane el PSG, ¿sabes?
Pero
LOL,
sí,
no.
Pero
¿sabes? Pero aquí, pues todavía, como no existe todavía eso, pues se ha vivido un poco de decir, oye, chicos, que Europa puede ganar. Pues bueno, pues no fue. Se jugó bien, se compitió bien, sobre todo, pero no ha podido ser. Los chinos nos han pasado la mano por la cara también aquí. Y eso es todo lo que ha pasado en League of Legends y ya está, y no hay más.
¿Cómo te pregunto, Monte, tú que lo vas siguiendo y dices que van por la octava season. Yo, la verdad, el sector esports de LoL estuve un tiempo viciado, sobre todo en los inicios. La época de XP, que yo celote, esa imagen de cuando te hablo yo. ¿Cómo ha afectado al seguimiento de los esports el fenómeno de masas de los Battle Royale? O sea, ¿sigue despertando la misma pasión que despertaba hace 3-4 años? ¿Se nota que hay un sector de público quizá más joven que como ha pasado página y está otra cosa ahora? ¿Cómo? Porque me decías tú hace poco que no sé, y también creo que es oportuno comentarlo ahora, que los esports de Overwatch están como a otro nivel, o sea, que es una maldita locura. ¿Cómo está en 2018 los esports en este...?
Ha hecho muy bien Blizzard en hacer el sistema de franquicias en Estados Unidos con por ciudades, ¿vale? Y entonces la gente, pues hay gente que va al bar a ver cosas de Overwatch simplemente porque juegan en su ciudad, ¿no? Y eso está de puta madre, la verdad, ¿vale? Lo único que ocurre es que, evidentemente, pues eso no pasa de momento en el LOL. Y hasta que eso no pase, pues será jodido que existe el mismo nivel de implicación entre el público y el juego, ¿no? El juego se sigue jugando muchísimo y lo que ha hecho muy bien Blizzard es esto, es que el juego profesional se sigue mucho, especialmente en Estados Unidos. Ahora bien, este año empiezan las franquicias en Europa, o sea, a partir de febrero ya tendremos franquicias en Europa, todavía están por decidir los equipos. Riot es algo que está llevando con cierto secretismo, como es lógico, pero supongo que se conseguirá, entiendo que irá a más, ¿no? O por lo menos la interacción esta que os digo de gente, de jugador, y equipo, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, pues animas al equipo de Europa, porque francamente no vas a animar a un chino, ¿sabes? Es así, ¿cómo vas a...? Es muy poca gente, ¿no? Y eso pues supongo que cambiará en un futuro. No sé, yo creo que es un público distinto, ¿no? El del MOBA y el del Battle Royale, creo, ¿no? Que, no sé, me da esa impresión. Y yo la verdad es que no sigo mucho la escena de Fortnite, porque cuando hablamos de Battle Royale, pues básicamente casi siempre hablamos de Fortnite, ¿no?
Yo, a nivel de competitivo, lo que es, digamos, la propia competición, el nivel de la competición ha evolucionado mucho en los últimos años. Ves, digamos, jugadas o ves tácticas, digamos, que no existían hace... Se innova un poco a nivel de deporte.
Y hay una cosa interesante en ese sentido, que es que tú ahora mismo ves las jugadas en el juego de hace años, ¿no? De cuando decía Albert cuando jugaba XP, que cuando jugaba Celote, y había una diferencia muy grande entre los coreanos y los europeos, ¿no? Hoy creo que la diferencia es más pequeña. O sea, la diferencia en ese sentido es más pequeña. La diferencia de habilidad pura y dura, de skill pura y dura. Creo que ahí hemos adelantado, hemos ganado algo. Si eso... Claro, es un juego... muy estable en ese sentido de League of Legends, ¿no? Quiero decir, siempre el mismo mapa, siempre lo único, vas metiendo campeones, vas, ¿sabes? Pero son juegos como el fútbol, ¿no? Quiero decir, al fin de cuentas, tú ves fútbol de hace 10 años, ¿no? Y se asemeja al fútbol que se juega hoy, ¿no? Y no por eso se deja de jugar al fútbol, digo yo, ¿no? Lo quiero entender así. Pero sí que es verdad que hoy en día, y eso además está reconocido por la propia Riot, el nivel del jugador medio ha aumentado. O sea, el jugador antes, de hecho, para el año que viene se tienen que introducir nuevas divisiones, nuevas categorías, porque lo que ocurre es que ha aumentado, la gente juega mejor. Antes no jugaba tan bien y ahora juega mejor. Y claro, pues necesitan que se nota, digamos que se nota.
Yo creo que un poco lo que decía Frank, que a mí también me pica la curiosidad, es sí que es verdad que el fútbol al final es estructuralmente las mismas reglas, pero hace 10 años la posesión reventó el deporte y ahora se ve un fútbol más físico, como que va evolucionando sistemas, tácticas, etcétera. Y creo que lo que decía Fran, y que a mí también me pica la curiosidad, es si en el LoL de hace de la primera temporada te servía la misma jugada que te puede servir ahora, o si hay mucha más complejidad a ese nivel.
No, yo pienso que sí, que se ha ido mejorando lo que es tanto el micro, o sea, lo que es la propia habilidad, como el macro. La gente ha aprendido a jugar mejor y ahora sobre todo ves gente que sabe jugar, no solamente sabe jugar porque sabe mover el personaje, sino sabe por qué los entresijos del juego, por qué el juego funciona y por qué el juego es como es, ¿no? Y eso se nota, es lo que ha hecho aumentar la calidad media del jugador.
Se ha profesionalizado, eso, ¿no?
Bueno, incluso a nivel usuario, es lo que te digo, se meten más categorías porque la gente simplemente juega mejor. Entonces las categorías que antes pues representaban un nivel, pues ya no lo representan. Tienes que meter más porque hay más gente que juega mejor. Ahora el percentil X, que era el percentil que tenía el LOL en su momento para representar un nivel, pues ahora ese percentil está más arriba. Entonces hay más gente que juega. Si ahora pones a la misma base de usuarios a jugar contra la misma base de usuarios de hace 4 años, pues lo revientan. Y eso está bien, ¿no? La gente aprendió a jugar, eso está bien. A mí me gusta que la gente aprenda a jugar.
Por cierto, a mí me impactó, me afectó culturalmente, digamos, las finales de League of Legends, porque me comí el tráiler, digamos, la actuación musical previa a los mundiales, que con un vídeo, que entiendo que esos son skins para personajes de League of Legends, pero montaron un vídeo musical.
Totalmente, sí.
Que
sí,
me dejó, bueno, el vídeo animado, me puso la dimensión de lo que hay dentro de Riot, lo que mueve Riot y los recursos que ponen para estas cosas. Me pareció una cosa flipante.
Eso fue una canción de K-pop, que además la canción, yo no estoy muy puesto en el K-pop, o sea, no, se tiene que coger esto con pinzas, pero se hizo un vídeo promocional con una canción que pues está en Spotify de K-pop con de esto, con artistas profesionales, con todo profesional, para promocionar 4 skins.
A mí me parece...
4 skins.
Sí,
no nada más,
no,
¿eh? O sea,
no personajes ni nada. Era skin
nada,
de personajes que existen, ¿verdad?
4 skins. O sea, tú imagínate, para que tengas una idea, o sea, no... Dudo mucho que ellos consiguieran ganar más dinero si lo imprimieran, ¿vale? Porque es una fábrica de hacer dinero. Eso es una forma de decir, queremos... Hola, usuario de este juego, queremos tu dinero... Y lo queremos ya, ¿no? Y han hecho. Y es obvio que tú no puedes conseguir. No puedes conseguir sin hacer un vídeo si no ganas el dinero de alguna forma, ¿no? Y se han currado un vídeo, tío, con una canción 3 minutos. No lo sé. Yo también me dejó alucinado.
La animación, el cel shader que tienen los personajes, el estilazo que tiene el vídeo. A mí me impresionó. Y luego lo de realidad aumentada dentro del propio concierto con las cantantes y las personas. A mí me pareció una cosa muy loca.
Justo, y pocas semanas antes, la canción promocional del Mundial, que también con la gente coreana haciendo una canción. Piensa que es la misma gente pues que para hacer la canción del LOL en su momento pues contaron con Imagine Dragons, con esta gente, ¿no? Quiero decir, hay dinero, está claro que hay dinero. A ver, si en League of Legends gana dinero, pues supongo que a nadie le puede sorprender, ¿sabes? Pero cuando ves este tipo de cosas, dices, ¿pero tanto? No, ¿cómo tanto? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Porque realmente se lo curran, pero claro.
Me parece un ejemplo brillante, porque además es que fue impacto cultural, porque yo no sigo nada de League of Legends, no tengo ninguna relación, vínculos con el juego, pero todo mi timeline en Twitter se me llenó de GIF, de arte, de no sé qué, y luego al final pues claro, va a ver lo que le da raíz y te enteras, y luego ves que el vídeo pues tiene pues 13.750.000 visualizaciones y 668.000 likes y 11.000 dislikes, más o menos igualito que lo de que de Diablo.
Igual, más o menos, sí, igual. No, la verdad es que a mí, yo escuché la canción y dije, pues esta canción a mí me está bien. Yo ya te digo, no soy muy fan del K-pop y no domino nada, o sea, para mí soy totalmente profano, ¿vale? Pero, hostia, pensé, jodo, ¿cómo se lo curran los cabrones? ¿No? Es que se lo curran muchísimo, tío, no sé. Claro, te lo puedes currar porque tienes pasta, si no tienes pasta, pues no te lo puedes currar, eso está claro. Y pasta yo creo que ganan.
Nada, pues sí.
Muy bien.
KDA, Juan se llama. KDA, si alguien lo quiere ojear, además está súper trending en Twitter y en YouTube y todo. Y el vídeo, incluso aunque no te guste, no tengas interés en League of Legends o en el K-pop, como dice Sergi, merece la pena ver el vídeo.
Oye, antes de irnos, porque ahora te lo digo en serio, y creo que sigue siendo de interés en el sector de los videojuegos. No he escuchado. Bueno, sí, a Juan sí que lo escuché el otro día en el Nueva Partida un poco. Pero de ti, Fran, no he escuchado nada aún.
Dime.
Los que no viniste la semana pasada, ¿qué os está pareciendo Red Dead a vosotros? Que hubo un debate aquí calentito.
No te puedo decir gran cosa porque
he jugado. No lo has jugado.
He jugado media hora.
Vale, pues entonces. Fatal, tiempo. ¿Te parece fatal?
Tenido, sí, muy poquito, sí.
Sí, muy poquito.
No, la verdad es que no, sacar el no tema tenía oportunidad. Volver al lío y no me habéis seguido más.
¿No por qué? ¿Que no siento no, alguien crítico este juego?
Ah, ¿tú no estabas?
No, yo no estaba, pero ¿cómo os atrevéis que esto es Rockstar,
No, yo dije que bueno, en fin, ahí están pocas para escucharlo, pero que no era todo... ¿cómo decías tú antes? Flos y violas, ¿cómo se puede traducir esto? No era todo... No es solo todo lo que reluce. No todo el monte es orégano, que me dijo una vez mi madre. No todo el monte es orégano.
Pero bueno, ahora tampoco nos vamos a sorprender sin entrar en lo que ya trataste la semana pasada, de que un juego tenga sombras. O sea, no sé. Un juego tan tocho, pues algún rinconcito de sombras tendrá.
Cuanto más luminoso es, las sombras son más oscuras y más largas.
Más se proyecta, efectivamente. Sí que puede y luego ser. Que además me da la sensación, y no os digo, no os lo toméis a nivel personal ninguno de los que estáis aquí, ni ninguno de los que estuve la semana pasada, que a lo mejor algunos podría, pero no lo digo por nadie en concreto, de verdad. Pero me da la sensación de que hay mucha gente que tiene ganas de meterle a Red Dead Redemption caña. Lo digo,
hombre,
que es que huele. Hay unas ganas de darle caña solo por gozar del ruido, ¿no? Y de la reacción.
Hombre, yo esto entiendo que lo digas porque tú, siendo compañero acérrimo de Dani, que apenas nadie dudaría que tiene ganas de meterle a Cyberpunk, no es una persona que parezca que quiera meterle porque sí a Cyberpunk, sino...
Fíjate, yo no le pongo nombre a lo que acabo de decir y sí. Has tardado 2 segundos en ponérselo, pero oye, me parece
aquí
bien.
Aquí queda clara la bajeza de la gente y quién es un miserable que soy yo en este caso.
Pero no entiendo a esta gente, porque pero sabéis que Rockstar, que no se puede hacer esto.
Mira el otro.
Nos tumban el podcast.
No os tumben el podcast, es que es posible que os echen de internet,
Sí, sí.
O sea, te echan de internet esto. Y
ríete Nintendo tú tampoco, de las polémicas de los cómicos de estos días,
Nintendo tampoco lo puedes tocar. Que joder, no sabéis nada, ya os enseñaré yo.
En fin, ¿algo más, Albert?
No, es que nos quedaba cortito, digo, vamos a estirarlo un poco, pero nada, ¿no?
Vamos a estirarlo un poco, ¿no?
Venimos aquí con dos que no juegan a las novedades, pues ¿qué le vamos a hacer?
Es lo que tiene.
Bueno, pues...
Vamos a hacer una sección de juego indie, Israel.
Pues hombre, pues hay tela que cortar.
Mere indie, sí, tela que cortar.
Ah, ¿eres de indies tú, Israel?
A tope.
Ya me cae bien. El otro día, Fran, vino uno, no me acuerdo cómo se llama, que me cayó mal. Me cayó mal, era la primera vez que venía y no me gustó, ya lo tildé de subnormal y ya no ha vuelto más para acá.
Pero bueno.
Bueno, ya sabes, con cariño, ¿eh? Pero no me cayó bien. Me dijo una cosa, pero este chaval Israel me gusta, volverás Israel.
Eso espero. Eso le dice Valverde a Dembélé siempre y...
Ah, que eres del Barça.
Y ahí está.
Sí, ya una cosa por la otra.
No volverás. Ya no volverás. Ya no volverás.
Venga, vamos a ir poniéndole punto final al podcast. Bueno, amiguetes, nos vamos y nada, vamos a ir cerrando por aquí. Fran, yo no, fíjate que normalmente en el momento que va del debate al cierre, este, ¿no? A veces nos planteamos, oye, igual con las prisas, porque también vemos las horas y demás, y había un audio, Sergi o Dani o quien esté, ¿no? Y yo hoy directamente ni lo he preguntado. O sea, la gente, los oyentes dirán, pero Juan, ¿cómo eres tan desastre? A lo mejor es que no había nada por ahí... que rescatásemos. ¿Lo había, Fran? ¿Y en este momento decimos que sí, lo pinchamos de mala manera o qué?
Había un audio, pero por un pequeño problema técnico no lo vamos a poder poner en este programa.
¡Vaya!
Así que...
Técnico en el algo medio.
Un problema técnico mío.
Me sentí arácnido.
Mío.
Problema ¡vaya! Técnico mío. Un problema técnico mío. En Fran.
Sí,
justo. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba.
Pero yo tengo muchos problemas técnicos. Me estás difamando.
Fran, por el amor de Dios.
Efectivamente. Fíjate que, hombre, qué gratuito.
Tú imagínate, tenemos el departamento técnico. O sea, los oyentes tienen que saber que Juan quería que enviásemos los audios por fax. Yo le he dicho.
Ahora te voy a decir una cosa.
¿Cómo es posible eso?
Me encantaría que el fax volviera. Tenía música, tío.
Yo le dije, Juan, eso no es posible. ¿Cómo no es posible? Sí, hombre, sí. Si enrollas el audio. Tú lo metes. Y yo, no, Juan. Y este es Juan, no pasa nada.
En fin. Nada, había un adiós, se ha quedado en el limbo. Lo recuperaremos la siguiente semana, Juan. Así que podemos cerrar el programa.
Bueno, pues un abrazo entonces, Fran.
Un abrazo, cuidado mucho, ser felices.
Oye, esta semana se aproxima el podcast bueno, por fin, vuelve, ¿no?
Sí. Bueno. Ha habido un pequeño... por Halloween y tal... Ha habido un pequeño cambio de planes, pero tenía que haber sido la semana pasada, pero se ha quedado en este.
No es verdad.
¿Cómo?
No es verdad, el miércoles pasado era 31.
Sí, pero es que tocaba otro programa el sábado, había que darle hueco al gran programa que hizo Salva con Eternal Darkness, que para coincidir la temática terror con Halloween y tal. Y para cuadrarlo, pues dijimos, venga, pues tocaba Eternal Darkness el sábado pasado, ver el programa, que estuvo muy bien.
Yo pensaba que esto de hacerlo cuadrar todo para lo que el jefecito quería ya había pasado, pero bueno, veo que no.
Salva
quería poner su vídeo y venga.
Pero escúchame, el terror auténtico es hacer un podcast con Relaño. Eso sí que es un programa de terror.
Qué mala leche.
Porque dices, no sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, pues bueno...
Eso es terrible. Bueno, en fin, cuando hagáis esto el miércoles que saldrá, sabed que el sábado, si todo sale bien, que espero que sí, habrá un programa, otro nuevo Meri Podcast Retro, que sobre una temática que me voy a reservar, pero os digo que va a estar muy, muy bien. Juan lo puede decir.
Yo vivo desde que lo has dicho en el correo, donde nos planteamos los temas, en fin, y lo vamos cuadrando todo. Vivo en un estado de excitación obscena muy, muy chungo, tío. Entonces necesito que llegue ya el día de grabación porque no puedo.
No lo perdáis.
Va a estar muy bien. Mote, un abrazo, tío, y nada, a ti también te...
¡Placer!
Te oiremos
placer.
Esta semanita.
Sí, sí, nos vemos, sí.
Muy bien. Pues ala, oye, y tal. ¡Albert! ¡Chao, tío!
Fíjate, perdón, Juan, pero es que me estoy riendo solo en esta... mente enferma que tengo yo, se me ha ocurrido. Mote, ¿tú te imaginas? Ojo, la tontería que te voy a decir. ¿Tú te imaginas que un día te secuestran, y te dicen...
Pensé que decir te se cae algo y joder, qué mal habla, cabrón. Era te secuestran, como has dudado un poco.
Te secuestran y te dicen, o nos das el número secreto o te matamos. Y tú dices, hostia, el número secreto está en un CD que le di a Juan. ¿sabes? Y que tengas que, en ese momento de tensión rápido, decir, llamas a Juan,
los
dime el número que está dentro del CD. Tú imagínate lo que va a tardar Juan.
No, yo eso lo entiendo. El problema lo tendríais si me lo ponéis dentro de, pues yo qué sé, de un archivo con una extensión.
Ahí
ya me pierdo.
Y dice, ¿CD? ¿Qué es?
¿Pero dónde es
CD? Sí. Esto, espérate, y un CD-ROM mejor todavía.
Un disquete como un hospedal.
Os leo, espérate, que os leo el número.
Oye, vosotros os reís mucho, pero me gustaría veros a vosotros trabajando con algunos de los cacharros que tengo yo aquí para emular Amstrad, para emular Atari, amiga. Eso me gustaría veros a vosotros probándolos, ¿eh? Los chismes que tengo yo por aquí que he comprado.
Yo le pego un bocado.
En fin,
Juan, que madre nos mía. Escuchamos la semana que viene. Y nada, oye, que no me puedo quejar del programa, que ya sé que a ti no te ha gustado mucho, sí, pero verdad. A mí...
Oye, pues que no, yo he estado encantado, os he estado oyendo.
Hombre, una vez al año hablar de una cosa que sepa y que me guste, pues tampoco sí. Está mal, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Está bien. Es verdad, es el único programa que creo que has dicho, que he venido, que no sé qué, es el único que no has dicho nada de eso.
Hasta la semana que viene, gente.
Hala, adiós, Israel, un abrazo, tío.
Hasta luego, chicos.
Y con esto y un bizcocho, amigos oyentes del Meri Podcast, una semana más que cumplimos con nuestro deber de entregaros el mejor de los podcasts disponibles, al menos en Meri Station. No, ni siquiera eso. Es el segundo posible mejor. Y la semana que viene tendréis más, como siempre, con ese otro grupo de voces. Ahora somos tantos que nos tenemos que dividir, ya sabéis, para que no os falte vuestra ración de actualidad, debate y opinión. Meristation.com, amiguetes, un abrazo grande. Hasta próximo programa. Adiós.